Trabajé en un Taco Bell que se encontraba justo en la frontera entre Tijuana y San Diego. La ubicación era única, una pequeña franquicia solitaria en la frontera, justo en una zona de paso por donde los autos hacían fila durante horas para cruzar. Había algo extraño en el ambiente del lugar. Desde mi primer turno nocturno, siempre tuve la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Quizá era la mezcla de culturas, la tensión de la frontera, o el hecho de que el lugar parecía una especie de tierra de nadie, un lugar de paso para todos y hogar de nadie. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Lo compartía con un par de compañeros. José, un cocinero ya mayor que parecía haber visto de todo en su vida, y Marta, una chica de mi edad que se encargaba del drive-thru. A esas horas, el restaurante no recibía muchos clientes. Usualmente eran camioneros, algunos turistas perdidos, y a veces agentes de la patrulla fronteriza que venían por un café. Las horas pasaban lentas y monótonas, pero siempre había un algo, una sensación de que el lugar tenía historias que aún no quería contar. Una noche de lunes, el frío se había instalado en la ciudad. José estaba en la cocina, tarareando una vieja canción ranchera mientras limpiaba la plancha, y Marta se distraía con su teléfono en la ventanilla del drive-thru, sin mucho que hacer. Yo estaba organizando las salsas y asegurándome de que todo estuviera en su lugar para la inspección de la mañana. Todo estaba tranquilo hasta que escuché un sonido raro, un golpe seco que venía del almacén, al fondo del local. ¿Escucharon eso? Pregunté mirando a mis compañeros. José levantó la vista y se encogió de hombros, mientras Marta seguía absorta en su teléfono. Algo en el golpe me inquietó. No era un simple ruido de los estantes. Sonaba más como si alguien hubiera dejado caer algo pesado. Me dirigí hacia el almacén, empujando la puerta de vaivén. El almacén estaba oscuro, pero la luz de emergencia iluminaba apenas los estantes llenos de cajas de suministros. El aire en el almacén estaba más frío que en el resto del local, y había un olor extraño, como humedad o algo viejo. Caminé lentamente hacia el fondo, donde una de las cajas estaba tirada en el suelo. La recogí, tratando de no pensar mucho en ello. Pero entonces, un sonido llamó mi atención. Un leve murmullo que venía de la esquina más oscura del almacén. Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Hola?», llamé, con la voz apenas audible. No esperaba que nadie respondiera, pero el murmullo continuó, como si alguien estuviera susurrando algo que no podía entender. Me acerqué un poco más, tratando de enfocar la vista en la penumbra, pero no había nada, solo cajas y más cajas. Decidí dar media vuelta e irme, pero antes de salir, escuché claramente mi nombre. «Raúl», susurró una voz, tan baja que casi la sentí más que la escuché. Me quedé congelado por un segundo, el corazón latiendo desbocado. ¿Alguien me había seguido hasta el almacén? Giré rápidamente y no vi a nadie. El murmullo había cesado, pero la sensación de estar siendo observado no se iba. Regresé al mostrador, tratando de parecer tranquilo. No le dije nada a Marta ni a José. No quería parecer paranoico. Pasé las siguientes horas mirando hacia el almacén de reojo, esperando ver algo que explicara lo que había sucedido, pero todo estaba en calma, como si nada hubiera pasado. Un par de días después, volví al turno de medianoche. Esa vez, estaba solo con José, ya que Marta no pudo venir. José estaba más callado que de costumbre, parecía concentrado en algo, mirando hacia el drive-thru, que estaba completamente vacío. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que había visto algo raro, una sombra que se movía rápido, pero que pensó que era solo su imaginación. Sin embargo, pude notar que estaba nervioso. Y eso no era normal en él. José era el tipo de persona que había trabajado en la frontera durante años y nada lo asustaba. La noche se fue poniendo más extraña conforme avanzaban las horas. Alrededor de las 3 de la mañana, mientras organizaba los ingredientes para los tacos, la radio del local se encendió sola, pero no se escuchaba música, sino estática. José y yo nos miramos, desconcertados. Caminé hacia la radio y la apagué, pensando que era un simple fallo eléctrico, pero al hacerlo, la luz del drive-thru comenzó a parpadear. José se acercó a la ventana para mirar hacia afuera, y entonces me llamó, su voz llena de incertidumbre. Me acerqué y miré por la ventana. En el estacionamiento, justo bajo la única lámpara que seguía encendida, había alguien. Era una mujer, de pie, completamente quieta, mirando hacia el local. Llevaba un vestido blanco, que parecía moverse ligeramente con el viento, pero su rostro no se veía claramente. Estaba cubierto por la oscuridad. José abrió la ventanilla del drive-thru y gritó, preguntándole si necesitaba algo, pero ella no respondió. Se quedó allí, inmóvil, por lo que parecieron minutos. Entonces, sin previo aviso, comenzó a caminar hacia el lado del edificio, hacia la parte trasera. La perdimos de vista, y un mal presentimiento se instaló en mi pecho. José cerró la ventanilla con rapidez y me miró. Sus ojos reflejaban el mismo miedo que sentía yo. Decidimos ir a la parte trasera para asegurarnos de que todo estuviera bien. Tomamos un par de linternas y salimos por la puerta de emergencia. El aire afuera era gélido, y el silencio de la madrugada solo lo rompían los débiles ruidos de los coches en la lejanía, cruzando la frontera. Caminamos hacia la parte trasera, iluminando con las linternas cada rincón. No había nadie, no quedaba rastro de la mujer, solo el contenedor de basura y algunos cartones apilados. «Quizá ya se fue», dijo José, aunque su voz no sonaba convencida. Yo tampoco lo estaba. Seguimos buscando por un momento más, pero no había nada ni nadie. Decidimos regresar al interior, y justo cuando íbamos a entrar, la puerta de emergencia se cerró de golpe, dejándonos afuera. Intenté abrirla, pero estaba trabada, como si algo la estuviera bloqueando desde dentro. José comenzó a golpear la puerta, maldiciendo en voz baja. En ese momento, sentí una presencia detrás de nosotros, como si alguien nos estuviera observando. Giré lentamente, y allí, bajo la luz intermitente de la lámpara del estacionamiento, estaba la mujer de nuevo. Esta vez, estaba más cerca, su rostro aún oculto en sombras. Quise gritar, pero el miedo me paralizó. José también se dio la vuelta y se quedó sin palabras. La mujer levantó una mano lentamente, apuntando hacia nosotros, y aunque no podía ver su rostro, sentí como si estuviera sonriendo. Algo en su postura, en la forma en que se movía, era completamente antinatural. En ese instante, la puerta de emergencia se abrió de golpe, como si el bloqueo hubiera desaparecido de repente. Sin pensarlo, José y yo entramos rápidamente y cerramos la puerta tras nosotros. Ambos respirábamos agitados, intentando comprender lo que acabábamos de ver. Nos quedamos en silencio por unos segundos, hasta que finalmente José dijo: «No deberíamos estar aquí». Decidimos cerrar el local de inmediato. No nos importó que quedaran cosas sin hacer, simplemente no podíamos seguir allí. Apagamos las luces y salimos por la puerta principal, sin mirar atrás. Esa fue la última noche que trabajé en ese Taco Bell. Renuncié al día siguiente, y cuando le conté a Marta lo que había pasado, me miró con seriedad y me dijo que no era la primera vez que alguien veía a la mujer. Los empleados anteriores también habían hablado de una figura extraña que aparecía en el estacionamiento, siempre durante la madrugada. Algunos decían que era el espíritu de alguien que había muerto tratando de cruzar la frontera. Otros simplemente creían que era una alucinación causada por el cansancio. No sé qué era, si un fantasma, una visión o algo más, pero desde esa noche, cada vez que paso cerca de la frontera y veo el Taco Bell a lo lejos, siento un nudo en el estómago. Pienso en esa figura, en la forma en que se quedó allí, mirándonos, como si quisiera decirnos algo o llevarnos con ella. Y aunque intento no pensar mucho en ello, el recuerdo siempre regresa, sobre todo en las noches frías, cuando el silencio se siente más pesado y la oscuridad parece esconder secretos que es mejor no descubrir. Trabajar en un Taco Bell, especialmente en el turno nocturno, tenía sus altibajos. Algunas noches eran tranquilas, con apenas unos cuantos autos pasando por la ventanilla, y otras parecían sacadas de una comedia de malentendidos, con pedidos imposibles y clientes extraños que aparecían a horas ridículas, buscando un taco cuando ya ni ellos sabían lo que querían. Mi nombre es Juan, y llevaba más de un año trabajando en este Taco Bell, ubicado al lado de la carretera 27, un tramo poco transitado y solitario. En el turno nocturno éramos solo tres, yo en la caja, Carolina en la cocina, y Ernesto, el gerente de turno. El lugar tenía su encanto solitario, pero también algo siniestro. La mayoría de los alrededores eran solo campos y viejas fábricas abandonadas, y aquella noche en particular se sentía más desolada que nunca. Juan, ¿puedes atender la ventanilla?, me gritó Carolina desde la cocina. Estoy terminando de preparar un combo. Claro, no hay problema, respondí, y me dirigí a la ventanilla. El reloj marcaba las 2:47 de la madrugada, y aunque ya habíamos tenido algunos pedidos, la noche había sido bastante tranquila. El sonido de un motor acercándose rompió la calma, y vi cómo un coche oscuro, con los cristales tintados, se detuvo junto a la ventanilla. Bienvenido a Taco Bell. ¿Qué va a ordenar?, dije, con la sonrisa automática que me salía después de tantas horas de trabajo. Del coche no salió ninguna voz por unos segundos, y pensé que quizá no habían escuchado. Repetí la pregunta, y fue entonces cuando escuché algo, pero no era una voz clara, era más bien un murmullo, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo, en un tono bajo y casi susurrado. Intenté afinar el oído, pero el sonido me desconcertaba. ¿Perdón? No logré entender, volví a decir, inclinándome un poco hacia la ventanilla. De repente, el murmullo se detuvo, y una voz clara y profunda se escuchó. Un combo de tacos supremos, con extra de salsa picante. Claro, ¿algo más?, pregunté, tratando de ocultar mi desconcierto. No, eso es todo, respondió la voz, seca y cortante. Les di el total del pedido y los guié hacia la siguiente ventanilla. Carolina estaba preparando los tacos y yo me quedé esperando que el coche se moviera, pero no lo hizo. Se quedó ahí, detenido junto a la primera ventanilla. El motor seguía encendido, pero las luces del coche parpadearon un par de veces, como si hubiera algún problema eléctrico. ¿Qué pasa?, preguntó Carolina, asomándose. No sé, parece que no se mueven, respondí, empezando a sentirme incómodo. Decidí salir del mostrador y caminar hasta la ventanilla para ver qué estaba ocurriendo. Toqué el vidrio del coche y la ventana se bajó lentamente. Dentro, pude ver a un hombre con una gorra baja y gafas oscuras, a pesar de la hora de la noche. Su rostro estaba en sombras, pero pude notar algo extraño en su expresión, algo que me hizo sentir un escalofrío. Perdón, pero necesitan moverse a la siguiente ventanilla para que podamos entregarles el pedido, dije, intentando sonar profesional. El hombre no respondió de inmediato. En lugar de eso, giró lentamente la cabeza hacia mí y sonrió. Fue una sonrisa que no parecía real. Era una especie de mueca forzada que no alcanzaba sus ojos. «No vamos a movernos. Tú tráelo aquí», dijo, su voz tan baja que apenas pude escucharla. Algo en mí se tensó. Había algo en ese hombre y en el coche que me hacía sentir que no debía seguir ahí. Miré hacia adentro del vehículo y noté que había alguien más en el asiento trasero. solo pude ver la silueta, inmóvil, casi oculta en la oscuridad. Tragué saliva y asentí. «Está bien, déjeme un momento», respondí, y regresé hacia el mostrador. Carolina me miró con una expresión preocupada. «¿Todo bien, Juan?», preguntó. «No lo sé. Hay algo raro con ellos», respondí, mientras tomaba la bandeja con el pedido. «No salgas solo, voy contigo», dijo Carolina, quitándose los guantes y poniéndose junto a mí. Nos dirigimos juntos hacia la ventanilla. Cuando llegamos, el hombre del coche nos miraba fijamente. Carolina notó la tensión en el ambiente y puso la bandeja frente a él, intentando no mostrar miedo. «Aquí está su pedido, señor», dijo, tratando de sonar casual. El hombre no dijo nada, simplemente tomó la bolsa con los tacos y, por un segundo, pude ver sus manos. Eran extrañamente pálidas, casi grises, y había algo en ellas que me hizo sentir náuseas, como si la piel estuviera demasiado estirada sobre los huesos. De repente, el hombre comenzó a reír. No fue una risa fuerte, más bien un sonido seco, entre dientes, pero lleno de algo oscuro y burlón. «Muchas gracias», murmuró, y subió la ventana de golpe. El coche arrancó, y las luces parpadearon nuevamente antes de perderse en la carretera. Carolina y yo nos quedamos ahí, en silencio, sin saber qué decir. Había algo en ese encuentro que no se sentía normal, y ambos lo sabíamos. «¿Viste a la persona en el asiento trasero?», pregunté, finalmente. «No. No pude ver nada. Pero hay algo que no me gusta de todo esto, Juan. Creo que deberíamos decirle a Ernesto». Asentí, y ambos volvimos al interior del Taco Bell, donde Ernesto estaba limpiando la máquina de refrescos. «¿Qué pasó? ¿Los vi ahí afuera?», preguntó, sin levantar la vista. Le contamos lo que había ocurrido, cada detalle, desde la extraña voz hasta la persona en la parte trasera del coche. Ernesto se quedó en silencio. Luego dejó el trapo sobre la mesa y nos miró. «¿Están seguros de lo que vieron?», preguntó, su tono lleno de escepticismo. «Quizás solo eran unos tipos raros jugando con ustedes». «No lo sé, Ernesto. Había algo muy extraño en ellos», dijo Carolina. «No se sentía bien». «Miren, ya es tarde y están cansados. Probablemente todo fue solo un malentendido. Hagamos esto. Terminemos de limpiar y vámonos a casa. Si algo más pasa, lo reportaremos, ¿de acuerdo?». No nos quedó más opción que aceptar. Intentamos continuar con nuestro trabajo, pero el ambiente seguía siendo pesado, lleno de una sensación de inquietud que no desaparecía. Cada vez que veía hacia la ventanilla, esperaba ver ese coche oscuro de regreso, esperando, con esas figuras inquietantes dentro. Eran casi las 4 a.m. cuando terminamos. Ernesto cerró el lugar y salimos los tres juntos. Carolina se fue primero, y luego Ernesto se ofreció a acompañarme hasta mi moto, que estaba estacionada al costado del edificio. «Nos vemos mañana, Juan. Relájate, todo está bien», dijo Ernesto, dándome una palmada en la espalda. Asentí y me subí a la moto, pero justo cuando estaba a punto de arrancar, vi algo por el rabillo del ojo. Al otro lado del estacionamiento, bajo una de las luces parpadeantes, estaba el coche oscuro. Los cristales tintados no dejaban ver nada en su interior, pero sabía que me estaban mirando. Ernesto también lo vio y se quedó en silencio. «¿Esos son?», comenzó a decir, pero su voz se apagó. El coche arrancó y lentamente se movió hacia nosotros. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y Ernesto se puso frente a mí, como si quisiera protegerme. «Vete de aquí, Juan», me dijo. «Yo me encargo». No lo pensé dos veces. Arranqué la moto y me incorporé a la carretera, mirando por el espejo retrovisor cómo el coche oscuro se detenía junto a Ernesto. Aceleré, con el viento golpeándome el rostro y el miedo apretándome el pecho. No supe nada más de Ernesto hasta el día siguiente. Llegué al turno de la tarde y pregunté por él, pero nadie lo había visto. Carolina también estaba preocupada. Habíamos intentado llamarlo, pero no había respuesta. Fue hasta 2 días después que nos enteramos. Ernesto había sido encontrado en un camino de tierra, no muy lejos del Taco Bell. Su coche estaba abandonado, y él estaba inconsciente, sin señales de violencia, pero con una expresión de terror grabada en su rostro. Nunca supo explicar qué le pasó esa noche. Cada vez que le preguntábamos, solo decía que había sido un mal sueño, algo que no podía recordar claramente. Pero Carolina y yo sabíamos que no era así. Había algo en la carretera, algo en ese coche y en esos extraños clientes que nunca podríamos olvidar. Desde entonces, cada vez que el reloj marca las 3 de la madrugada y un coche oscuro se acerca a la ventanilla, siento un nudo en el estómago y recuerdo la risa de aquel hombre. Ese sonido seco y sin vida. Y no puedo evitar preguntarme si algún día volverán, si estarán esperando por otra entrega y si esta vez no tendremos tanta suerte para escapar. Trabajo en un Taco Bell en El Paso, Texas, justo cerca de la frontera con Ciudad Juárez. Es un lugar tranquilo la mayor parte del tiempo y la clientela es variada. Gente que cruza la frontera para ir de compras, estudiantes de la universidad local y camioneros que necesitan algo rápido antes de seguir su camino. Normalmente trabajo el turno de la tarde, pero ese jueves me pidieron cubrir la noche porque faltaba uno de los chicos. Acepté porque necesitaba el dinero extra, pero nunca imaginé lo que estaba por suceder. El turno nocturno siempre tiene una vibra distinta. Las luces dentro del restaurante, la calma de la calle y la clientela que aparece después de las 10 p.m. son muy diferentes de las familias y oficinistas que vienen durante el día. Esa noche estaba con Teresa, que era la encargada de la caja, y con Felipe, que se encargaba de la cocina. Rubén, el gerente, se quedó hasta las 11 para asegurarse de que el cierre fuera bien, pero luego se fue, dejándonos solos para el resto del turno. Todo transcurría sin novedad, apenas unos pocos pedidos y algunos autos en el drive-thru. Había un aire de cansancio, de esos que te hacen mirar el reloj constantemente, deseando que avance más rápido. Ya eran las 12:30 y nos quedaba una media hora antes de cerrar. Teresa limpiaba la zona de bebidas, Felipe organizaba la cocina y yo estaba en la parte de atrás revisando que el inventario coincidiera. Fue en ese momento cuando escuché la puerta del frente abrirse. Al asomarme, vi a un hombre entrar. No parecía fuera de lo común, aunque tenía algo raro. Era alto, con una chaqueta de mezclilla gastada y un sombrero que le cubría casi todo el rostro. Caminó despacio hacia el mostrador, y Teresa, que estaba a punto de terminar su limpieza, lo atendió con una sonrisa algo cansada. Yo volví a mis tareas en la parte trasera, pero no pude evitar escuchar la conversación. «Bienvenido a Taco Bell, ¿qué se le ofrece?», preguntó Teresa con voz mecánica, sin levantar la vista. El hombre no respondió enseguida. Escuché un murmullo, algo como si estuviera susurrando. Pensé que tal vez no sabía qué pedir, así que me asomé por la puerta. El tipo estaba ahí. Miraba el menú de la pared, pero no decía nada. Teresa intentaba mantener la sonrisa, aunque ya se notaba incómoda. «¿Va a ordenar algo, señor?», preguntó de nuevo, esta vez un poco más fuerte. El hombre giró la cabeza lentamente y, sin quitarse el sombrero, dijo algo que no logré escuchar. Teresa frunció el ceño y se inclinó hacia él. «¿Disculpe?», dijo ella, tratando de entenderlo. Fue en ese momento cuando el hombre alzó la cabeza. Pude ver sus ojos, o mejor dicho, su falta de expresión. Había algo en su mirada que me heló la sangre, como si no estuviera del todo presente, como si estuviera viendo algo que no podíamos ver. Finalmente, con una voz grave y casi inaudible, pidió algo que ninguno de nosotros había escuchado antes en el menú. «Quiero un taco, pero el de antes», dijo, alargando la frase de una manera que me puso nervioso. Teresa, visiblemente confundida, intentó preguntarle a qué se refería. Le ofreció los típicos tacos del menú, pero el hombre insistía en su pedido extraño, el taco de antes. Cada vez que Teresa le preguntaba cuál, el hombre simplemente repetía lo mismo, en un tono más bajo, y, lo que era peor, con una sonrisa que comenzaba a aparecer lentamente en su rostro. Esa sonrisa no era natural, era como si estuviera forzándola, estirando los labios de una manera que se veía antinatural. Felipe salió de la cocina para ver qué estaba pasando. Nos miramos sin entender, pero el ambiente comenzaba a ponerse raro. Finalmente, Teresa, claramente incómoda, le ofreció un taco crujiente, diciendo que era el que todos solían pedir. Sin más palabra, el hombre asintió y se sentó en una mesa del fondo, donde apenas había luz. Teresa preparó el pedido lo más rápido que pudo, y me pidió que lo llevara. Lo hice sin ganas, tratando de evitar la mirada del hombre mientras me acercaba a su mesa. Él estaba sentado con la cabeza agachada, el sombrero cubriendo casi todo su rostro. Dejé la bandeja frente a él y, cuando estaba a punto de regresar, sentí algo extraño, una sensación en la nuca, que me obligó a voltear. El hombre levantó la cabeza lentamente y me miró. Su sonrisa había crecido más, al punto que parecía una mueca grotesca. Sus ojos eran oscuros, demasiado oscuros, como si no hubiera luz en ellos. No dijo nada, solo me miró fijamente. Me alejé rápidamente, tratando de ignorar el escalofrío que me recorría la espalda. Felipe y Teresa también lo notaron. Ambos me miraron como si estuvieran esperando que dijera algo. Pero no lo hice. Volví al área de limpieza y traté de concentrarme en lo que quedaba por hacer. Pasaron unos minutos, y Teresa decidió acercarse al mostrador para ver si el hombre necesitaba algo más, o si iba a pedir la cuenta. Pero cuando miró hacia su mesa, el hombre ya no estaba. La bandeja seguía ahí, intacta. El taco ni siquiera había sido tocado. Teresa se giró hacia nosotros y nos hizo una seña con la mano, su cara llena de desconcierto. ¿Lo vieron salir?, preguntó. Negué con la cabeza. Felipe también. Nadie lo había visto pasar por la puerta, y la campanilla que sonaba cada vez que alguien entraba o salía tampoco había sonado. Nos miramos por un momento, sin saber qué decir. Decidí acercarme a la mesa. La bandeja estaba ahí, con el taco perfectamente envuelto y el vaso de refresco sin tocar. Pero había algo más. Debajo de la bandeja, vi un trozo de papel. Lo tomé, y al desdoblarlo, vi algo que me dejó frío. Era una fotografía, vieja y algo borrosa. Mostraba un Taco Bell, no este, pero uno muy similar. En la imagen se podía ver una figura, sentada en una mesa del fondo, con un sombrero parecido al del hombre que acababa de irse. La imagen era extraña, parecía tomada hace muchos años, los colores desvaídos y las caras de las personas apenas distinguibles. Miré a Felipe y Teresa, quienes se acercaron para ver la foto. «¿Qué demonios es esto?», murmuró Felipe, tomando el papel de mis manos. Nadie tenía respuesta. Decidimos no hablar más del tema y simplemente continuar con el cierre. Teresa tiró la comida intacta y se deshizo de la bandeja. Quedaban unos minutos para cerrar y nos apresuramos a terminar. Pero la sensación de inquietud no se iba. Cada vez que miraba hacia las ventanas, tenía la sensación de que alguien estaba afuera, observando. Teresa también lo notó. En un momento me dijo que sentía como si la estuvieran mirando, pero tratamos de ignorarlo. Cuando finalmente cerramos, salimos juntos al estacionamiento. La noche estaba fría y el viento soplaba entre los autos vacíos. Nos despedimos rápido y cada uno se dirigió a su coche. Mientras caminaba hacia el mío, miré hacia el otro lado de la calle, hacia un pequeño parque que había justo enfrente del Taco Bell. Bajo la luz tenue de una farola, pude ver una figura. Un hombre, con una chaqueta de mezclilla y un sombrero, mirándome fijamente. Sentí el corazón en la garganta. No esperé para comprobarlo. Subí al coche y arranqué, sin mirar atrás. Conduje hasta mi casa, tratando de no pensar en lo que acababa de ver, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. Pero cuando llegué, antes de entrar a mi departamento, miré el asiento del copiloto, y ahí estaba. La fotografía, la misma del Taco Bell, perfectamente doblada. No sé cómo llegó ahí. No quise saberlo. Esa noche no pude dormir, y al día siguiente llamé para renunciar. Nunca volví a trabajar en ese Taco Bell, y evito pasar por ahí cada vez que puedo. Algo en esa última entrega me dejó marcado. Una sensación de que hay cosas que simplemente no deberían suceder. Cosas que no tienen explicación, pero que son reales. Y hasta el día de hoy, cada vez que paso por un Taco Bell, no puedo evitar mirar hacia el fondo, esperando no ver a un hombre con sombrero, sentado en la penumbra, esperando su taco de antes. Trabajaba en un Taco Bell en las afueras de Monterrey, cerca de una carretera solitaria que conectaba la ciudad con varios pequeños pueblos. El lugar solía estar tranquilo la mayor parte del tiempo, especialmente durante las noches. Yo tomaba el turno nocturno porque pagaban mejor y no había demasiados clientes. Usualmente eran camioneros o viajeros que querían comer algo rápido antes de continuar su trayecto. Sin embargo, a lo largo del tiempo, algo en la atmósfera del lugar comenzó a cambiar, y no precisamente para bien. Era un martes a la medianoche, y el local estaba vacío. Mis compañeros de turno, Luis y Carla, estaban limpiando el área de la cocina, mientras yo organizaba el mostrador, preparándome para cerrar. A esa hora, ya no esperábamos a nadie más. Las luces del restaurante estaban un poco más bajas, la música ambiental apenas sonaba, y el zumbido de las máquinas llenaba el silencio. Todo estaba en calma, y justo cuando me disponía a cerrar la caja registradora, escuché el sonido de la puerta automática abriéndose. Miré hacia la entrada y vi a un hombre entrar. No parecía fuera de lo común. Llevaba un abrigo largo y un sombrero, y sus ojos estaban ocultos bajo la sombra del ala del sombrero. Caminaba lentamente hacia el mostrador, y algo en su manera de moverse me hizo sentir incómodo, como si no perteneciera allí, como si fuera una figura arrancada de otra época. Sus pasos resonaban sobre las baldosas, y cuando llegó al mostrador, levantó la vista. Sus ojos eran oscuros, casi imposibles de distinguir en la penumbra. «Buenas noches, señor», dije, tratando de sonar amable. «¿Qué desea ordenar?» El hombre no respondió de inmediato. Se quedó mirando el menú por un largo momento, en silencio, y luego me señaló uno de los combos. «¿Un burrito?», dijo, con una voz profunda y áspera, como si tuviera mucho tiempo sin hablar. «Solo uno». Asentí y anoté su pedido. Algo en su tono me helaba la piel, pero traté de ignorarlo. Entregué la orden a Luis en la cocina y miré cómo el hombre se dirigía a una mesa en la esquina más oscura del local. No se sentó directamente. Parecía más bien que se deslizaba hacia la silla, dejándose caer lentamente. Sus ojos nunca dejaban de mirarme, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Todo bien?», preguntó Carla, al notar mi expresión. Ella había terminado de limpiar la plancha y estaba organizando los últimos ingredientes. «Sí, es solo que ese tipo es raro», respondí, señalando discretamente hacia la esquina. Carla miró al hombre, pero no pareció darle importancia. Suspiró y volvió a lo suyo, y yo intenté hacer lo mismo. A pesar de eso, no podía dejar de sentir la mirada del hombre sobre mí, incluso mientras me ocupaba de otros detalles del cierre. Cada vez que lo miraba de reojo, él seguía allí, inmóvil, observándome. Luis finalmente terminó de preparar el burrito y me lo entregó para que se lo llevara al cliente. Caminé hacia la mesa, con una sonrisa falsa en el rostro, y coloqué el plato frente a él. «Aquí tiene, señor. Que disfrute su comida». El hombre no dijo nada, solo asintió lentamente. Mientras me daba la vuelta para regresar al mostrador, vi algo que me hizo detenerme. Sus manos eran delgadas y huesudas, con la piel arrugada y extremadamente pálida, como si no hubieran visto la luz del sol en años. Me apresuré a regresar al mostrador, sin querer seguir mirando. Pasaron unos minutos, y cuando volví a mirar hacia la mesa, el hombre no había tocado su comida. Solo seguía allí, inmóvil, con la cabeza baja y las manos cruzadas sobre la mesa. Un silencio extraño se apoderó del lugar, como si el sonido de la música ambiental y el zumbido de las máquinas se hubieran desvanecido por completo. «¿Te fijaste que no ha comido nada?» le susurré a Carla, tratando de no parecer demasiado obvio. «Déjalo. A lo mejor está esperando a alguien», respondió, aunque su tono no reflejaba seguridad. El tiempo pasaba, y el hombre no se movía. Incluso Luis se dio cuenta de la situación y comenzó a mirar hacia la mesa, inquieto. A medida que la noche avanzaba, el frío en el local parecía aumentar. Era un frío diferente al de la noche común, uno que se sentía en los huesos, que hacía que el aire fuera más difícil de respirar. A las 2 de la mañana, decidimos que ya era hora de cerrar. Habían pasado horas desde que el hombre llegó, y no parecía tener intención de irse. Luis y yo nos acercamos a la mesa, mientras Carla comenzaba a limpiar el área del mostrador. «Disculpe, señor», dije, tratando de sonar firme. «Ya estamos por cerrar. ¿Podría terminar o llevarse su comida?» El hombre levantó la cabeza lentamente, y sus ojos se encontraron con los míos. Sentí como si el tiempo se detuviera. Sus ojos eran negros, completamente negros, sin rastro de pupilas o iris, solo una oscuridad que parecía absorberlo todo. No pude hablar, las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Luis también se quedó paralizado, con la boca entreabierta. El hombre no dijo nada. Se levantó de la mesa, de una manera casi antinatural, como si no tuviera articulaciones, y comenzó a caminar hacia la puerta. Sus pasos eran lentos y pesados, resonaban por todo el local, y a medida que se alejaba, el frío parecía seguirlo. Justo antes de salir, se giró y nos miró una última vez, con esa oscuridad infinita en sus ojos. Luego, salió del Taco Bell, y la puerta automática se cerró tras él con un leve zumbido. Nos quedamos en silencio por un largo rato, sin saber qué decir o cómo reaccionar. Finalmente, Carla rompió el silencio. «¿Qué demonios fue eso?» preguntó, su voz temblorosa. «No lo sé», respondí, intentando procesar lo que acababa de pasar, «pero no quiero volver a verlo». Luis asintió en silencio y regresó a la cocina, mientras Carla y yo intentábamos continuar con el cierre, aunque el ambiente seguía cargado de una tensión difícil de describir. Mientras limpiábamos la mesa donde había estado el hombre, Carla se detuvo y me señaló el plato. El burrito seguía allí, intacto, pero el plato estaba cubierto de marcas, como si algo muy caliente lo hubiera quemado. Las marcas eran oscuras y se extendían en formas extrañas, como si fueran dedos alargados que habían dejado su huella. Sentí un nudo en el estómago y decidí no seguir mirando. Nos apresuramos a terminar el cierre, y cuando finalmente salimos del local, La sensación de alivio fue inmediata. Nos despedimos rápidamente y cada uno se fue a su casa. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los de aquel hombre, esa negrura infinita que parecía extenderse como una sombra dentro de mí. Al día siguiente, hablé con el gerente y le dije que quería cambiar de turno. No quise entrar en detalles, solo le dije que el turno nocturno ya no me convenía. Afortunadamente, accedió, y me trasladaron a los turnos de la tarde. Sin embargo, nunca pude olvidar lo que sucedió esa noche, y cuando hablé con Luis y Carla, ambos parecían igual de afectados. Ninguno de nosotros quería hablar mucho del tema, como si al hacerlo pudiéramos invocar de nuevo a ese hombre. Un par de semanas después, me enteré de que otros empleados habían renunciado tras tomar el turno nocturno. Algunos hablaban de un cliente extraño, otros mencionaban el frío y la sensación de estar siendo observados. Nadie parecía tener una respuesta clara, pero todos coincidían en algo. Había algo en ese Taco Bell durante la noche que no pertenecía allí, algo que no era humano. Nunca más volví a trabajar en un Taco Bell. De hecho, evité pasar cerca de ese lugar siempre que podía. Y aunque el tiempo ha pasado y los detalles se han desvanecido un poco, la imagen de aquel último cliente, con sus ojos negros y esa extraña presencia, sigue grabada en mi memoria. A veces, en las noches más oscuras, siento su mirada sobre mí, y el frío regresa, ese frío que nunca olvidaré, que me recuerda que en la oscuridad hay cosas que es mejor no comprender. Trabajar en el turno nocturno del Taco Bell nunca había sido mi plan de vida, pero pagaba las cuentas y me permitía ahorrar para la universidad. Mi nombre es David, y llevaba ya unos 8 meses en este local, ubicado al borde de la carretera que conectaba con las afueras de la ciudad. El Taco Bell cerraba sus puertas al público a las 11 p.m., pero nosotros seguíamos atendiendo pedidos a través de la ventanilla hasta las 3 a.m., y justo ahí es donde siempre empezaban las cosas más raras. Era viernes, y el ambiente en el Taco Bell ya se sentía diferente. Normalmente éramos 3 trabajando. Yo, Alejandra, que solía encargarse de la cocina, y Manuel, el gerente de turno que siempre se aseguraba de que todo saliera bien. Esa noche, sin embargo, Manuel se había enfermado y éramos solo Alejandra y yo, lo que significaba más trabajo y más tensión para los dos. La noche había estado tranquila, aunque pesada. No es lo mismo atender los pedidos cuando sabes que no hay un gerente que te pueda cubrir. Sin embargo, las cosas estaban fluyendo hasta que el reloj comenzó a acercarse a las 2:30 a.m. No sé por qué, pero la última media hora siempre era la más extraña, el momento donde los clientes más singulares y las situaciones más inquietantes se presentaban. Alejandra estaba en la cocina, preparando un pedido mientras yo atendía la ventanilla. De repente, un coche viejo, de esos que parecían haber sobrevivido varias décadas, se detuvo frente a la ventanilla. Era un sedán oscuro, con algunas partes oxidadas y las luces delanteras apenas titilaban. «Bienvenido a Taco Bell. ¿Qué desea ordenar?», dije, esperando la típica respuesta de un cliente apurado. Del coche no salió ninguna voz al principio. Era como si alguien estuviera dentro, pero no tenía intención de hablar. Solo escuchaba el sonido del motor, que parecía quejarse a cada segundo. Esperé un poco más, y cuando estaba a punto de repetir mi pregunta, escuché una voz grave, ronca, casi como un susurro. «Un combo, solo uno, y una soda grande». Algo en la voz me heló la sangre. No era solo el tono, sino la forma en que las palabras salían, como si el tipo tuviera problemas para hablar, o como si estuviera susurrándome un secreto en lugar de hacer un pedido. «Claro, ¿algo más?», pregunté, intentando mantenerme calmado. «No, solo el combo», respondió, pero esta vez hubo una pausa. un silencio largo que me hizo sentir incómodo. Como si la persona en el coche estuviera esperando algo, midiendo mis palabras, estudiándome. Son 85 pesos. Respondí finalmente. El coche avanzó lentamente hasta la ventanilla de pago. No podía ver bien al conductor, ya que la luz del poste sobre la ventanilla parpadeaba, haciendo difícil distinguir el interior del vehículo. Pero cuando me acerqué para tomar el dinero, noté una mano extendida hacia mí. Era una mano pálida, los dedos extremadamente delgados, y las uñas estaban muy largas, llenas de suciedad, como si no se las hubiera cortado en semanas. Tomé el dinero rápidamente, intentando no hacer contacto visual. Vuelvo en un momento con su pedido, dije alejándome. Cuando entré a la cocina, Alejandra me miró, notando mi expresión. ¿Estás bien? Preguntó, frunciendo el ceño. No lo sé. El tipo en la ventanilla es raro. No he podido ver su cara. Y su voz... No sé, Ale. Hay algo en su voz que me inquieta. Alejandra me miró por un segundo y luego sonrió. Vamos, David. Es tarde. Siempre hay gente extraña a esta hora. Solo demos el pedido y terminemos. Ya casi nos vamos. Asentí, aunque no me sentía más tranquilo. Alejandra preparó el combo y yo serví la soda. Tomé la bandeja y volví a la ventanilla. Para mi sorpresa, el coche ya no estaba en la ventanilla de pago. Miré alrededor, pero no vi ni luces ni movimiento. Pensé que quizás se había movido al estacionamiento del lado, así que abrí la ventanilla y saqué la cabeza. «¿Hola?», dije en voz alta, esperando alguna respuesta. El estacionamiento estaba vacío. Solo estaba mi moto, que solía dejar cerca de la puerta trasera. El aire se había vuelto más frío de repente, y el silencio me hizo sentir más consciente de cada sonido, cada crujido y murmullo que el viento traía desde los campos cercanos. Entonces, de repente, vi algo en la esquina de mi visión. El coche estaba ahora más adelante, casi al borde de salir del área del restaurante, pero no avanzaba. Estaba ahí, detenido, y aunque no podía ver al conductor, sentía como si me estuviera mirando, esperando. Tomé el pedido y salí de la tienda, caminando hacia el coche. Cada paso me hacía sentir más tenso, como si me estuviera acercando a algo que no debía. Cuando llegué al coche, la ventana del conductor se bajó, revelando parcialmente el rostro del hombre. No era lo que esperaba. El hombre tenía la piel extremadamente pálida, casi grisácea, y sus ojos eran dos pozos oscuros que no parecían reflejar la luz de los postes. La barba era rala, desordenada, y su boca estaba entreabierta, mostrando unos dientes amarillentos y torcidos. Me miró fijamente mientras tomaba el pedido, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. «Gracias», dijo, y esa voz ronca volvió a resonar en mis oídos, haciéndome estremecer. «De nada», respondí, dando un paso atrás instintivamente. El hombre se quedó mirándome, sin mover el coche. Sentía que algo estaba terriblemente mal. Todo mi cuerpo me pedía que diera la vuelta y corriera de regreso al interior del Taco Bell, que cerrara las puertas y no mirara atrás. Y cuando estaba a punto de hacerlo, escuché algo que me dejó petrificado. «David, mi nombre». Salió de su boca de una manera tan extraña, tan inesperada, que casi solté la bandeja que aún sostenía. No recordaba haberle dicho mi nombre. De hecho, era imposible que lo supiera. Me quedé ahí, inmóvil, tratando de procesar lo que estaba pasando. «¿Cómo sabe mi nombre?», pregunté, mi voz quebrándose. El hombre sonrió, pero fue una sonrisa vacía, sin emoción. Luego, sin decir nada más, subió la ventana y el coche arrancó, dejando el estacionamiento a toda velocidad. Me quedé parado, viendo cómo las luces traseras desaparecían en la carretera. Entré al restaurante, temblando, y cerré la puerta con llave detrás de mí. Alejandra vino hacia mí, preocupada. ¿Qué pasó? Preguntó, viéndome con el rostro pálido. Ese tipo... Sabía mi nombre, Alejandra. Yo nunca se lo dije. Sabía quién era yo. Alejandra abrió los ojos sorprendida y me tomó del brazo. Ya, vámonos. Esto es demasiado raro. Rápidamente terminamos de limpiar lo que faltaba y apagamos las luces del restaurante. Salimos juntos, asegurándonos de que todo estuviera bien cerrado. Alejandra subió a su coche y yo me dirigí hacia mi moto. Estaba a punto de encenderla cuando escuché un sonido detrás de mí, un crujido que venía desde la oscuridad del estacionamiento. Miré hacia atrás y vi, en la distancia, el coche viejo, estacionado otra vez, con las luces apagadas. Podía sentir su presencia, incluso aunque no podía ver el rostro del conductor. Sentía que me estaba observando, esperando algo. El miedo se apoderó de mí, y sin pensarlo dos veces, arranqué la moto y aceleré por la carretera. Conduje lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Cada vez que oía un coche acercarse, sentía el terror en la boca del estómago, esperando ver esas luces titilantes nuevamente. Llegué a mi casa y guardé la moto en el garaje, cerrando la puerta y asegurándome de que todas las ventanas estuvieran bien cerradas. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos pozos oscuros, esos ojos que no reflejaban luz. Escuchaba mi nombre, dicho de esa forma extraña, con esa voz que parecía arrastrarse desde lo más profundo de una pesadilla. Al día siguiente, Alejandra me llamó. Me dijo que había hablado con Manuel, que quería reportar el incidente a la policía. Acepté, aunque sabía que no habría mucho que pudieran hacer. ¿Qué diríamos? ¿Que un cliente misterioso sabía mi nombre y tenía una sonrisa que me hacía pensar en la muerte? No había pruebas, solo el miedo que sentía en lo más profundo. Una semana después, cuando estaba trabajando otro turno nocturno, recibí un pedido desde la ventanilla. Cuando abrí el micrófono para atender, escuché la misma voz ronca susurrando: David. Cerré la ventanilla inmediatamente y me alejé, sintiendo el corazón a punto de estallar. Fui hacia Manuel, que esa vez estaba en el turno, y le dije que necesitaba salir. No expliqué nada más, solo tomé mis cosas y me fui. Desde entonces, dejé el trabajo en Taco Bell. No podía seguir enfrentándome a esa oscuridad, a ese último cliente de la noche, que parecía saber todo de mí, sin que yo supiera nada de él. Y aunque intento olvidarlo, aunque trato de convencerme de que solo fue una coincidencia, cada vez que paso por la carretera y veo un coche viejo con luces que parpadean, no puedo evitar acelerar, deseando nunca más encontrarme con esa voz en la oscuridad. Trabajo en un Taco Bell en El Paso, Texas, justo cerca de la frontera con Ciudad Juárez. Es un lugar tranquilo la mayor parte del tiempo, y la clientela es variada. Gente que cruza la frontera para ir de compras, estudiantes de la universidad local, y camioneros que necesitan algo rápido antes de seguir su camino. Normalmente trabajo el turno de la tarde, pero ese jueves me pidieron cubrir la noche porque faltaba uno de los chicos. Acepté porque necesitaba el dinero extra, pero nunca imaginé lo que estaba por suceder. El turno nocturno siempre tiene una vibra distinta. Las luces dentro del restaurante, la calma de la calle y la clientela que aparece después de las 10 p.m. son muy diferentes de las familias y oficinistas que vienen durante el día. Esa noche estaba con Teresa, que era la encargada de la caja, y con Felipe, que se encargaba de la cocina. Rubén, el gerente, se quedó hasta las 11 para asegurarse de que el cierre fuera bien, pero luego se fue, dejándonos solos para el resto del turno. Todo transcurría sin novedad, apenas unos pocos pedidos y algunos autos en el drive-thru. Había un aire de cansancio, de esos que te hacen mirar el reloj constantemente, deseando que avance más rápido. Ya eran las 12:30 y nos quedaba una media hora antes de cerrar. Teresa limpiaba la zona de bebidas, Felipe organizaba la cocina y yo estaba en la parte de atrás revisando que el inventario coincidiera. Fue en ese momento cuando escuché la puerta del frente abrirse. Al asomarme, vi a un hombre entrar. No parecía fuera de lo común, aunque tenía algo raro. Era alto, con una chaqueta de mezclilla gastada y un sombrero que le cubría casi todo el rostro. Caminó despacio hacia el mostrador, y Teresa, que estaba a punto de terminar su limpieza, lo atendió con una sonrisa algo cansada. Yo volví a mis tareas en la parte trasera, pero no pude evitar escuchar la conversación. «Bienvenido a Taco Bell. ¿Qué se le ofrece?», preguntó Teresa con voz mecánica, sin levantar la vista. El hombre no respondió enseguida. Escuché un murmullo, algo como si estuviera susurrando. Pensé que tal vez no sabía qué pedir, así que me asomé por la puerta. El tipo estaba ahí. Miraba el menú de la pared, pero no decía nada. Teresa intentaba mantener la sonrisa, aunque ya se notaba incómoda. «¿Va a ordenar algo, señor?», preguntó de nuevo, esta vez un poco más fuerte. El hombre giró la cabeza lentamente y, sin quitarse el sombrero, dijo algo que no logré escuchar. Teresa frunció el ceño y se inclinó hacia él. «¿Disculpe?», dijo ella, tratando de entenderlo. Fue en ese momento cuando el hombre alzó la cabeza. Pude ver sus ojos, o mejor dicho, su falta de expresión. Había algo en su mirada que me heló la sangre, como si no estuviera del todo presente, como si estuviera viendo algo que no podíamos ver. Finalmente, con una voz grave y casi inaudible, pidió algo que ninguno de nosotros había escuchado antes en el menú. «Quiero un taco». «¿Pero el de antes?», dijo, alargando la frase de una manera que me puso nervioso. Teresa, visiblemente confundida, intentó preguntarle a qué se refería. Le ofreció los típicos tacos del menú, pero el hombre insistía en su pedido extraño: «el taco de antes». Cada vez que Teresa le preguntaba cuál, el hombre simplemente repetía lo mismo, en un tono más bajo y, lo que era peor, con una sonrisa que comenzaba a aparecer lentamente en su rostro. Esa sonrisa no era natural, era como si estuviera forzándola, estirando los labios de una manera que se veía antinatural. Felipe salió de la cocina para ver qué estaba pasando. Nos miramos sin entender, pero el ambiente comenzaba a ponerse raro. Finalmente, Teresa, claramente incómoda, le ofreció un taco crujiente, diciendo que era el que todos solían pedir. Sin más palabra, el hombre asintió y se sentó en una mesa del fondo, donde apenas había luz. Teresa preparó el pedido lo más rápido que pudo y me pidió que lo llevara. Lo hice sin ganas, tratando de evitar la mirada del hombre mientras me acercaba a su mesa. Él estaba sentado con la cabeza agachada, el sombrero cubriendo casi todo su rostro. Dejé la bandeja frente a él y, cuando estaba a punto de regresar, sentí algo extraño, una sensación en la nuca que me obligó a voltear. El hombre levantó la cabeza lentamente y me miró. Su sonrisa había crecido más, al punto que parecía una mueca grotesca. Sus ojos eran oscuros, demasiado oscuros, como si no hubiera luz en ellos. No dijo nada, solo me miró fijamente. Me alejé rápidamente, tratando de ignorar el escalofrío que me recorría la espalda. Felipe y Teresa también lo notaron. Ambos me miraron como si estuvieran esperando que dijera algo. Pero no lo hice. Volví al área de limpieza y traté de concentrarme en lo que quedaba por hacer. Pasaron unos minutos y Teresa decidió acercarse al mostrador para ver si el hombre necesitaba algo más o si iba a pedir la cuenta. Pero cuando miró hacia su mesa, el hombre ya no estaba. La bandeja seguía ahí, intacta. El taco ni siquiera había sido tocado. Teresa se giró hacia nosotros y nos hizo una seña con la mano, su cara llena de desconcierto. ¿Lo vieron salir? Preguntó. Negué con la cabeza. Felipe también. Nadie lo había visto pasar por la puerta. Y la campanilla que sonaba cada vez que alguien entraba o salía tampoco había sonado. Nos miramos por un momento, sin saber qué decir. Decidí acercarme a la mesa. La bandeja estaba ahí, con el taco perfectamente envuelto y el vaso de refresco sin tocar. Pero había algo más. Debajo de la bandeja, vi un trozo de papel. Lo tomé y, al desdoblarlo, vi algo que me dejó frío. Era una fotografía, vieja y algo borrosa. Mostraba un Taco Bell, no este, pero uno muy similar. En la imagen se podía ver una figura, sentada en una mesa del fondo, con un sombrero parecido al del hombre que acababa de irse. La imagen era extraña, parecía tomada hace muchos años. Los colores desvaídos y las caras de las personas apenas distinguibles. Miré a Felipe y Teresa, quienes se acercaron para ver la foto. «¿Qué demonios es esto?», murmuró Felipe, tomando el papel de mis manos. Nadie tenía respuesta. Decidimos no hablar más del tema y simplemente continuar con el cierre. Teresa tiró la comida intacta y se deshizo de la bandeja. Quedaban unos minutos para cerrar, y nos apresuramos a terminar. Pero la sensación de inquietud no se iba. Cada vez que miraba hacia las ventanas, tenía la sensación de que alguien estaba afuera, observando. Teresa también lo notó. En un momento me dijo que sentía como si la estuvieran mirando, pero tratamos de ignorarlo. Cuando finalmente cerramos, salimos juntos al estacionamiento. La noche estaba fría y el viento soplaba entre los autos vacíos. Nos despedimos rápido y cada uno se dirigió a su coche. Mientras caminaba hacia el mío, miré hacia el otro lado de la calle, hacia un pequeño parque que había justo enfrente del Taco Bell. Bajo la luz tenue de una farola, pude ver una figura. Un hombre, con una chaqueta de mezclilla y un sombrero, mirándome fijamente. Sentí el corazón en la garganta. No esperé para comprobarlo. Subí al coche y arranqué, sin mirar atrás. Conduje hasta mi casa, tratando de no pensar en lo que acababa de ver, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. Pero cuando llegué, antes de entrar a mi departamento, miré el asiento del copiloto, y ahí estaba. La fotografía, la misma del Taco Bell, perfectamente doblada. No sé cómo llegó ahí. No quise saberlo. Esa noche no pude dormir, y al día siguiente llamé para renunciar. Nunca volví a trabajar en ese Taco Bell, y evito pasar por ahí cada vez que puedo. Algo en esa última entrega me dejó marcado, una sensación de que hay cosas que simplemente no deberían suceder, cosas que no tienen explicación, pero que son reales. Y hasta el día de hoy, cada vez que paso por un Taco Bell, no puedo evitar mirar hacia el fondo, esperando no ver a un hombre con sombrero, sentado en la penumbra, esperando su taco de antes. Eran las 11:30 de la noche, el momento del cierre se acercaba. Yo trabajaba en el Taco Bell que estaba en las afueras de Laredo, Texas. Había algo extraño en los restaurantes de comida rápida a esas horas. Durante el día todo era bullicio, risas de niños, el ruido del aceite friendo y los timbres de las órdenes listas. Pero en la noche, ese bullicio se transformaba en un silencio espeso que solo se rompía con el leve zumbido de las luces fluorescentes y algún vehículo que pasaba por la carretera cercana. Esa noche estaba con Miguel y Estefanía. Yo era el encargado de la caja. Miguel estaba en la cocina preparando los últimos pedidos del drive-thru y Estefanía limpiaba las mesas del área de comedor, organizando las salsas y asegurándose de que todo estuviera en orden para el cierre. El turno de noche siempre era más tranquilo, y aunque había ciertos riesgos, como cualquier otro trabajo en la madrugada, nunca habíamos tenido mayores problemas. Sin embargo, esa noche se sintió diferente desde que el sol comenzó a ocultarse. El cielo se había cubierto de nubes oscuras y una ligera llovizna comenzó a caer justo después de las 10. A medida que la hora avanzaba, el Taco Bell quedó completamente vacío. Incluso el drive-thru se mantenía sin clientes, algo raro para un jueves. Me sentía cansado, mirando el reloj con la esperanza de que avanzara más rápido. Solo faltaban 30 minutos para cerrar y por fin irnos a casa, cuando la campanilla de la puerta principal sonó, rompiendo el silencio. Un hombre entró al local. Iba cubierto con una gabardina negra y un sombrero de ala ancha, que lo protegían de la lluvia que se intensificaba afuera. No podía verle bien el rostro, ya que el ala del sombrero lo ocultaba parcialmente. Caminó hacia el mostrador lentamente, como si cada paso le costara un gran esfuerzo, y se detuvo frente a mí sin decir nada. «Buenas noches. Bienvenido a Taco Bell. ¿Qué le puedo ofrecer?» Dije con mi mejor tono de voz profesional, aunque la presencia del hombre comenzaba a ponerme incómodo. El hombre no respondió inmediatamente. En lugar de eso, giró la cabeza lentamente para mirar el menú en la pared detrás de mí. Me fijé en sus manos. Estaban cubiertas por unos guantes negros que parecían desgastados, casi como si hubieran sido usados durante años sin descanso. Algo no se sentía bien. Parecía que el hombre estaba tratando de decidir qué pedir, pero los segundos se alargaban, y no decía nada. ¿Le gustaría probar nuestro combo especial de tacos supremos? Intenté romper el silencio. El hombre bajó un poco la cabeza, y pude escuchar un susurro, algo que apenas fue audible, pero me puso los pelos de punta. «Un burrito», dijo finalmente, su voz ronca y apagada, casi como si el simple hecho de hablar fuera doloroso. «Claro, ¿quiere agregar algo más a su orden?» pregunté mientras anotaba el pedido, tratando de mantener la calma. El hombre negó lentamente con la cabeza. Le di el total, y después de unos segundos, metió la mano en su bolsillo y sacó un billete arrugado. Lo tomé y noté que el papel estaba extrañamente frío y húmedo, como si hubiera estado bajo la lluvia durante horas. No quise darle más vueltas al asunto y rápidamente ingresé la orden. «¡Miguel, un burrito!» grité hacia la cocina, tratando de sonar despreocupado. Miguel asomó la cabeza y me miró antes de empezar a preparar el burrito. Estefanía, mientras tanto, se acercó al mostrador. La expresión de su rostro mostraba confusión, como si también sintiera la atmósfera extraña que había traído consigo aquel hombre. «Voy a limpiar la parte de atrás. ¿Necesitan algo?» preguntó, pero su mirada no se despegaba del hombre. «No, todo bien, gracias», le respondí. No quería que se quedara cerca del mostrador. Algo en mi interior me decía que era mejor mantener la distancia. Miguel salió de la cocina con el burrito envuelto y lo dejó en la bandeja. Se lo entregué al hombre, quien lo tomó lentamente sin decir nada. Luego, con movimientos pesados, se dirigió a una mesa en la esquina del restaurante, la más oscura y alejada del mostrador. Desde ahí podía ver toda la entrada y la salida del lugar, como si quisiera estar vigilándonos. La lluvia afuera se había convertido en una tormenta. Los relámpagos iluminaban el restaurante de vez en cuando, y el viento hacía que las ramas de los árboles golpearan contra las ventanas. El hombre se sentó en la mesa, pero no comenzó a comer. Solo se quedó ahí, mirando hacia el frente, sin mover un solo músculo. «¿Te fijaste en ese tipo?» me susurró Miguel cuando volvió al mostrador. «Sí, algo no está bien», le respondí, tratando de no mirar hacia la mesa del hombre. Estefanía volvió del área de limpieza y también notó la situación. Se acercó a nosotros y, en voz baja, preguntó si todo estaba bien. Miguel y yo intercambiamos miradas antes de contestar, y decidimos que lo mejor sería tratar de ignorar al hombre y simplemente esperar a que terminara y se fuera. Los minutos pasaron, pero el hombre seguía sin tocar su burrito. Estaba sentado, inmóvil, y comenzamos a sentirnos más y más inquietos. Teresa, que había estado limpiando las mesas más cercanas, se acercó lentamente y susurró: "No ha comido nada, solo nos está mirando". Decidimos no confrontarlo. Quedaban 15 minutos para el cierre, así que pensamos que eventualmente se levantaría y se iría. Sin embargo, la sensación de estar bajo una vigilancia constante se hacía insoportable. Cada vez que mirábamos en su dirección, ahí estaba, su sombrero apenas moviéndose, como si nos siguiera con la vista desde la sombra que lo cubría. Cuando faltaban 10 minutos para cerrar, Miguel se acercó a mí y me dijo en voz baja que ya no soportaba más, que debía decirle al hombre que estábamos por cerrar y que necesitábamos que se fuera. A pesar del nudo en el estómago, asentí y decidí acercarme a la mesa. Caminé lentamente hacia él, tratando de parecer relajado. El sonido de mis pasos resonaba en el restaurante vacío, mezclándose con el ruido de la tormenta afuera. Cuando estuve a unos pocos pasos de la mesa, el hombre levantó la cabeza y me miró directamente. En ese momento, un relámpago iluminó el lugar y pude ver claramente sus ojos por primera vez. Eran oscuros, profundamente oscuros, sin reflejo alguno, como si estuviera mirando al vacío. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero intenté mantener la compostura. "Disculpe, señor, estamos por cerrar. ¿Podría llevarse su pedido?", le dije, mi voz apenas audible, ahogada por el miedo. El hombre no respondió. Simplemente se quedó mirándome, su rostro sin expresión. Después de unos segundos que se sintieron eternos, lentamente se levantó. Tomó el burrito sin despegar la mirada de mí y comenzó a caminar hacia la puerta. Miguel y Estefanía observaban desde el mostrador, y pude ver el alivio en sus rostros cuando el hombre empujó la puerta y salió a la tormenta. Suspiré profundamente, tratando de relajar los músculos tensos de mis hombros. Me giré hacia mis compañeros, quienes también parecían más tranquilos ahora que el hombre se había ido. "¡Qué noche!", dijo Miguel, soltando una risa nerviosa. "Vámonos rápido antes de que pase algo más raro". Estábamos listos para cerrar, y mientras Estefanía apagaba las luces del área de comedor, noté algo en la mesa donde el hombre había estado sentado. Algo pequeño y oscuro. Me acerqué para ver qué era, y mi corazón se detuvo un segundo. Era un pedazo de papel, empapado y con una mancha que parecía sangre. Lo levanté, tratando de entender qué significaba aquello. En el papel había un número de teléfono y una frase escrita con una caligrafía temblorosa: "No lo dejes entrar". Sentí que la sangre me abandonaba el rostro, y corrí hacia la puerta para cerrarla con seguro. Miré hacia el estacionamiento y hacia la calle, pero el hombre ya no estaba. Era como si se hubiera desvanecido en la tormenta. Regresé al mostrador y les mostré el papel a Miguel y Estefanía. Ambos se quedaron en silencio, mirándolo con el mismo terror que yo había sentido. Nadie dijo nada mientras terminábamos de cerrar, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Salimos juntos, asegurándonos de cerrar bien cada puerta y ventana antes de partir. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos oscuros mirándome, ese papel manchado con la advertencia. Intenté llamar al número que estaba escrito, pero cada vez que lo marcaba, solo escuchaba estática del otro lado. Una estática que, de alguna manera, parecía contener algo más, algo que no lograba entender. Nunca supe quién era ese hombre, ni qué significaba realmente la nota que dejó. Pero desde entonces, cada vez que cierro el Taco Bell, aseguro la puerta mucho antes de la medianoche y observo con cuidado a cada cliente que entra. Porque sé que, en cualquier momento, ese último cliente podría volver, con sus ojos vacíos y su sombrero oscuro. Y esta vez, tal vez no solo quiera un burrito. Trabajé en un Taco Bell que estaba ubicado a las afueras de Ciudad Juárez, cerca de la carretera que lleva a Nuevo Casas Grandes. Era un lugar solitario, y en medio de la noche, las luces del restaurante eran prácticamente las únicas que iluminaban esa larga franja de asfalto rodeada de desierto. Mis compañeros y yo solíamos bromear diciendo que parecíamos un oasis, pero conforme pasaban los meses y los turnos nocturnos, el lugar comenzó a sentirse más como una trampa que como un refugio. Trabajaba en el turno nocturno junto a Leticia y Héctor. Leticia era la encargada de la caja, y Héctor, un chico un poco más joven que yo, se encargaba de la cocina. Mi trabajo era, básicamente, mantener todo limpio y ayudar con el drive-thru. La mayoría de las veces, no había muchos clientes, especialmente entre la medianoche y las 3 de la mañana. En esos momentos, la carretera se vaciaba, y el desierto alrededor del Taco Bell se llenaba de un silencio que resultaba abrumador. Todo comenzó en una noche de viernes. Había algo extraño en el ambiente, un aire frío y una sensación densa que ninguno de nosotros podía ignorar. Aunque la calefacción funcionaba bien, parecía que el frío se filtraba desde algún lugar, llenando el restaurante de una atmósfera incómoda y pesada. Leticia mencionó, medio en broma, que quizá el clima estaba cambiando, pero yo sabía que algo más sucedía. Eran cerca de las 2 de la mañana y no habíamos tenido un solo cliente en horas. Héctor estaba sentado cerca de la plancha, mirando su teléfono, y Leticia organizaba los sobres de salsa detrás del mostrador. Yo estaba limpiando las mesas cuando, de pronto, el sonido de la campanilla de la puerta nos alertó. Todos levantamos la vista, esperando ver a algún cliente entrar, pero no había nadie. La puerta estaba entreabierta, aunque yo estaba seguro de haberla cerrado correctamente antes. «Debe ser el viento», dijo Héctor, aunque su tono reflejaba más duda que certeza. Me acerqué a la puerta y la cerré con fuerza, asegurándome de que el pestillo quedara bien puesto. Pero en el momento en que me di la vuelta, la campanilla sonó de nuevo, y la puerta, de alguna manera, estaba otra vez abierta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esta vez, Leticia se acercó para ayudarme. «Quizás el mecanismo está fallando», sugirió, aunque también se veía incómoda. Juntos, logramos cerrar la puerta, y esta vez, no se volvió a abrir. Al menos, no en ese momento. Unos minutos después, mientras estábamos hablando en el mostrador, escuchamos un ruido fuerte proveniente del almacén. Un golpe seco como si algo pesado hubiera caído. Héctor fue el primero en levantarse, y Leticia y yo lo seguimos. Los tres nos dirigimos al almacén. Cuando abrimos la puerta, lo que vimos nos dejó sin palabras. Todas las cajas que habíamos acomodado la noche anterior estaban en el suelo, como si alguien las hubiera arrojado con fuerza. «Esto ya no tiene sentido», murmuró Héctor, y yo asentí. Ninguno de nosotros podía explicar lo que estaba sucediendo. Comenzamos a levantar las cajas, tratando de ordenar el desastre. Fue entonces cuando noté algo en una de las paredes del almacén. Era un dibujo, garabateado en la pared con algo oscuro, como carbón. Era una figura extraña, una especie de espiral que se entrelazaba con líneas y formas puntiagudas. Me acerqué, tratando de entender qué era. «¿Qué demonios es esto?», le pregunté a Leticia. Ella se encogió de hombros, también desconcertada. Ninguno de nosotros recordaba haber visto ese dibujo antes. A pesar de la inquietud, tratamos de no darle más importancia de la que tenía. Lo limpiamos con un trapo húmedo y continuamos con nuestras tareas. Volvimos al mostrador, pero el ambiente seguía tenso. Leticia se acomodó detrás de la caja registradora, y Héctor decidió revisar la cocina, diciendo que no quería dejar nada al azar. Me quedé solo, mirando el reloj, esperando que las horas pasaran rápido para poder irnos de allí. Fue en ese momento cuando el sonido del drive-thru rompió el silencio. «Bienvenidos a Taco Bell. ¿Puedo tomar su orden?» dije, automáticamente. No hubo respuesta. Solo un ruido bajo y extraño, como si alguien estuviera respirando cerca del micrófono. Repetí mi saludo, pero nuevamente, nadie contestó. Miré hacia la pantalla donde usualmente se veían los autos, pero no había ningún vehículo. Fui hacia la ventana del drive-thru y me asomé. El carril estaba vacío, completamente oscuro. Regresé al mostrador, un nudo de ansiedad en el estómago. Leticia me miró, y antes de que pudiera decirle algo, la puerta principal volvió a abrirse, esta vez con más fuerza, golpeando contra la pared. Los tres nos giramos al mismo tiempo, y lo que vimos me dejó sin aliento. Una figura estaba parada en la entrada, alta y delgada, envuelta en algo parecido a un abrigo largo y oscuro. No se movía, solo estaba allí, como si esperara algo. La luz del local apenas alcanzaba a iluminar su rostro, pero lo poco que vi me hizo sentir un pavor indescriptible. No tenía ojos, al menos no visibles. Donde deberían estar, solo había sombras, huecos oscuros que parecían absorber la luz a su alrededor. «¿Señor?», dijo Leticia, con la voz temblorosa. «Ya estamos por cerrar». La figura no respondió. Se quedó allí, inmóvil, y el aire del restaurante se volvió aún más frío. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido, y el zumbido de las máquinas desapareció, dejándonos en un silencio que solo se rompía por el sonido del viento afuera. De repente, la figura comenzó a moverse, lentamente, entrando al restaurante. Sus pasos eran apenas audibles, como si no tocara realmente el suelo. Héctor, que hasta entonces no se había movido, dio un paso hacia atrás y casi tropezó con la plancha. La figura se detuvo frente a una de las mesas, y entonces simplemente se desvaneció. Parpadeé varias veces, tratando de entender qué había pasado. No se había ido hacia la puerta, no había caminado hacia el lado opuesto. Simplemente desapareció. Leticia dejó escapar un grito ahogado, y Héctor soltó una maldición. No sabíamos qué hacer, pero estábamos de acuerdo en algo. No íbamos a quedarnos allí ni un minuto más. Sin decir palabra, comenzamos a cerrar todo lo más rápido que pudimos. Leticia tomó la caja. Héctor apagó las luces de la cocina y yo aseguré las puertas. Cuando salimos, el aire del desierto nos golpeó con fuerza. Sentí una mezcla de alivio y terror al estar fuera de ese lugar. Subimos a nuestros coches, y antes de arrancar, miré una última vez hacia el restaurante. Bajo la luz pálida de la lámpara del estacionamiento, pude ver algo que me hizo estremecer. En la ventana, detrás del mostrador, estaba esa misma figura, mirándonos, o al menos eso parecía. No tenía ojos, pero sabía que nos observaba. Arranqué mi coche y salí de allí tan rápido como pude. Esa fue la última vez que trabajé en ese Taco Bell. Al día siguiente, llamé al gerente y le dije que renunciaba. No me importaba perder el empleo, solo quería alejarme lo más posible de ese lugar. Durante los días siguientes, intenté olvidar lo que había visto. Hablar con Héctor y Leticia no ayudaba mucho, porque ellos estaban igual de asustados que yo. Leticia incluso mencionó que, al llegar a casa, había sentido como si alguien la hubiera seguido, como si una sombra se hubiera quedado a su lado. Héctor dijo que tuvo pesadillas con esos ojos, o más bien, con esa ausencia de ojos. Tiempo después, escuché rumores sobre otros empleados que también habían renunciado. Algunos hablaron de una figura en la entrada, otros mencionaron el frío y el dibujo en el almacén. Nadie parecía saber qué era lo que sucedía en ese Taco Bell, pero todos coincidían en una cosa. Había algo allí, algo que no pertenecía a este mundo. Nunca más volví a pasar por esa carretera. Incluso cuando viajo hacia el norte, prefiero dar un rodeo, evitar esa ruta que me lleva cerca del restaurante. A veces, en medio de la noche, cuando el viento sopla fuerte, puedo sentir ese mismo frío, esa misma presencia. Y aunque me digo a mí mismo que ya pasó, que todo quedó atrás, sé que una parte de mí aún sigue en ese Taco Bell, atrapada en aquella última noche, con esa figura que nunca olvidaré. Trabajar en Taco Bell durante el turno nocturno tenía sus desafíos. La clientela cambiaba, la atmósfera era distinta, y había algo especial en la manera en que la oscuridad se apoderaba del pequeño restaurante, mientras las luces de neón brillaban con un tono púrpura rojizo en la penumbra de la madrugada. Me llamo Raúl, y llevaba trabajando aquí cerca de un año, la mayoría de las veces en el cierre. Casi todas las noches cerrábamos a las 3 de la mañana, pero el trabajo no terminaba ahí. Había que limpiar la cocina, cerrar el comedor, asegurar las puertas y revisar que todo quedara en orden antes de marcharnos. Éramos un equipo pequeño, normalmente 3 o 4 personas para la última hora. Esa noche particular, estábamos solo mi compañera Carolina, nuestro gerente Marcos y yo. Marcos era uno de esos tipos tranquilos, sin mucho que decir, siempre parecía estar cansado o aburrido de la vida. Carolina, en cambio, tenía una energía contagiosa y, en su mayoría, era la que mantenía el ánimo durante esas largas noches. Yo me dedicaba a cubrir la caja, atendiendo a los últimos rezagados, mientras ella se encargaba de las órdenes en la cocina. «Últimos pedidos, chicos, ya casi nos vamos», anunció Marcos desde su oficina trasera. «Cuando terminen, limpiamos y nos largamos. Quiero cerrar temprano hoy». Eran cerca de las 2:45 de la madrugada, y el flujo de pedidos se había reducido a casi nada. El viento soplaba con fuerza afuera, haciendo que los letreros del Taco Bell crujieran y se balancearan sobre sus postes. Un cliente más llegó a la ventanilla en un coche pequeño y viejo, algo normal en estas horas. Lo atendí, entregué su pedido y miré el reloj. 2:55. Finalmente, la noche parecía estar llegando a su fin. «Voy cerrando la caja», le dije a Carolina. Ella asintió mientras terminaba de limpiar la plancha. Todo parecía tranquilo, y mientras apagaba las luces del comedor, noté algo por la ventana. Había una figura al otro lado de la calle, parada bajo una farola. No podía ver claramente, pero me pareció que la persona estaba observando hacia nuestro lado. Fruncí el ceño, pensando que quizás solo era alguien esperando un taxi, o simplemente alguien pasando la noche. Pero había algo raro. No se movía. Era como si estuviera congelado, mirando directamente hacia el restaurante. Intenté ignorarlo mientras seguía con mis tareas. Marcos salió de la oficina y comenzó a revisar la lista de cierre. «Raúl, revisa las puertas traseras. Asegúrate de que estén bien cerradas», me pidió. Asentí, tomando mi linterna y dirigiéndome hacia la parte trasera del edificio. Las luces en los pasillos que llevaban hacia el almacén parpadeaban, como siempre lo hacían, y el eco de mis pasos resonaba en el silencio. Llegué a la puerta trasera y la probé. Estaba cerrada con llave, todo en orden. Me giré para regresar al área principal, pero un sonido me detuvo. Era un golpeteo suave, como si alguien estuviera rascando la puerta desde afuera. Mi corazón se aceleró, y me quedé congelado por un segundo, escuchando. ¿Sería un animal? ¿O alguien intentando entrar? «¿Hola?», pregunté en voz baja, sin saber si quería realmente una respuesta. El rasguido se detuvo. Me acerqué un poco más, poniendo mi oreja contra la puerta, intentando escuchar mejor. Justo en ese momento, escuché una respiración pesada al otro lado, como si alguien estuviera parado justo allí, respirando contra el metal frío. Di un paso atrás, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí. Mi linterna temblaba en mi mano, y estaba a punto de regresar al área principal cuando escuché una voz, baja y ronca, susurrando mi nombre.
¿Raúl?
La linterna casi se me cae de las manos. Me quedé mirando la puerta, incapaz de moverme. No conocía esa voz. No era Carolina, y definitivamente no era Marcos. Mi nombre sonó extraño, como si alguien lo estuviera arrastrando, probando cómo sonaba en sus labios. No quise esperar más. Corrí de vuelta al área principal, y cuando llegué, encontré a Marcos cerrando la caja y a Carolina recogiendo los últimos utensilios de la cocina. ¿Todo bien? Preguntó Marcos al verme pálido y sin aliento. Creo que alguien está afuera, en la puerta trasera, dije, todavía temblando. Marcos frunció el ceño y caminó hacia el pasillo. Vamos a ver, dijo, tomando una linterna también. Carolina se acercó y decidimos ir los tres juntos. El pasillo se sentía más frío que antes, y el parpadeo de las luces parecía más fuerte, como si la electricidad en el lugar estuviera fallando. Llegamos a la puerta trasera, y Marcos se acercó para escuchar. No hay nada, dijo después de unos segundos. Probablemente solo fue el viento. No, escuché a alguien, escuché mi nombre, insistí. Marcos suspiró y abrió la puerta de golpe, como para demostrar que no había nada. La puerta se abrió hacia la oscuridad y un viento helado nos golpeó de frente. Afuera no había nada, solo el estacionamiento vacío y los campos que rodeaban el Taco Bell. ¿Ves? Nada, dijo Marcos, cerrando la puerta con un golpe. Terminemos y vámonos. Volvimos al área principal, pero algo en mí no podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal. Terminamos de limpiar y Marcos se retiró primero, dejándonos a Carolina y a mí cerrar con llave. Me aseguré de que todas las puertas estuvieran bien cerradas, mientras Carolina apagaba las luces de la cocina. Ya vámonos, Raúl, es tarde, dijo ella, visiblemente cansada. Asentí, y caminamos juntos hacia la entrada principal. Cuando salimos al estacionamiento, el viento soplaba con más fuerza, y la oscuridad parecía haberse espesado alrededor del lugar. Carolina se giró hacia mí con una sonrisa. No te preocupes, probablemente estabas cansado y tu mente te jugó una mala pasada, dijo, intentando tranquilizarme. Sí, quizás, respondí, aunque no estaba tan seguro. Carolina subió a su coche y arrancó. Yo me dirigí a mi moto, estacionada al otro lado del edificio. La noche se sentía más fría, y mientras caminaba, tenía la sensación de que alguien me estaba observando. Miré alrededor, pero no vi nada. Me subí a la moto y estaba a punto de arrancar cuando noté algo en el reflejo del espejo. Una figura, de pie, justo frente a la puerta trasera del Taco Bell. Era la misma figura que había visto antes, parada bajo la farola. No podía ver su rostro, pero estaba seguro de que me estaba mirando. El miedo me paralizó por un segundo, pero luego arranqué la moto y aceleré sin mirar atrás. El viento golpeaba mi rostro mientras me alejaba del lugar, y mi corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de mi pecho. Llegué a casa, pero el miedo no desapareció. Esa noche apenas dormí, y cuando cerraba los ojos, veía la figura, sentía su mirada fija en mí. Escuchaba esa voz susurrando mi nombre desde el otro lado de la puerta. Al día siguiente, intenté hablar con Carolina sobre lo que había visto, pero no respondió mis mensajes. Fui al trabajo esa noche, esperando encontrarla, pero el gerente del turno me dijo que no se había presentado. Al parecer, había llamado en la mañana diciendo que no se sentía bien y que necesitaba tomarse unos días. Marcos tampoco estaba. Me dijeron que había pedido un cambio de turno, que ya no quería trabajar en el cierre. Me quedé solo, y durante la noche, cada pequeño sonido en el Taco Bell parecía amplificarse. Cada vez que el viento soplaba contra las ventanas, cada vez que las luces parpadeaban, sentía ese miedo volver, esa sensación de que algo estaba observándonos. Pasaron los días, y aunque intenté seguir como si nada hubiera pasado, no pude evitar sentir que algo había cambiado. Carolina nunca volvió al trabajo. La administración nos dijo que había renunciado, que había decidido buscar otro empleo. Nadie sabía nada de ella, y sus redes sociales estaban inactivas. Una semana después, Marcos también dejó el trabajo. Dijo que tenía otros planes, que ya no quería trabajar en la noche. Lo último que supe de él fue que se había mudado de la ciudad. Ahora, cada vez que cierro el Taco Bell por la noche, cada vez que camino por esos pasillos oscuros, siento que algo está ahí, esperando. La figura que vi aquella noche sigue apareciendo en mis pensamientos, y la voz que susurró mi nombre no me deja en paz. Y aunque intento convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, cada vez que me acerco a la puerta trasera para asegurarme de que esté cerrada, escucho ese leve golpeteo, ese rasguido suave, como si algo o alguien estuviera esperando del otro lado, listo para entrar cuando baje la guardia.